Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos una vez más, con mucho gusto, desde Montevideo los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Bajo amenaza.
51 periodistas fallecieron en América Latina y el Caribe por COVID-19.
Pandemia y turismo.
Italia reabrió sus fronteras para los países de la Unión Europea.
Contra el racismo.
Las protestas contra el homicidio de George Floyd se extienden a nivel mundial.
Vuelta a las urnas.
La ONU aplaudió el acuerdo alcanzado en Bolivia por la convocatoria a elecciones.
Provocaciones.
China pidió al Reino Unido que detenga su injerencia en los asuntos de Hong Kong.
Salud y vigilancia.
Países analizan reformar su control en Internet para evitar la venta de medicamentos adulterados e información falsa. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Precariedad y muerte.
51 periodistas murieron en América Latina y el Caribe a raíz del COVID-19, según datos de la Federación Latinoamericana de Periodistas.
Ecuador encabeza la lista con 23 fallecidos, seguido por Perú con 21 y Brasil con 5.
Entre las víctimas ecuatorianas se encuentra Olmedo Méndez Tacuri, reportero de Radio Universal Guayaquil, que se habría contagiado en una rueda de prensa.
También el coordinador de noticias del canal Ecuavisa, de esa misma ciudad, Víctor Hugo Peña, cuyo cuadro fue desestimado en el hospital y falleció en su casa sin que le realizaran el test.
En Perú, 10 de los trabajadores se contagiaron mientras realizaban coberturas en hospitales o en puntos de aglomeraciones de personas, como los mercados.
8 de ellos realizaban tareas de forma independiente fuera de Lima, la mayoría en el departamento amazónico de Loreto, donde se registra gran cantidad de casos y muertes por coronavirus.
En órbita conversó con la secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, Zuliana Lainés.
La cantidad de muertos que hemos registrado en lo que va de la pandemia aquí en Perú, lo que ha hecho es reflejarnos en la cara algo que en el gremio y dentro del gremio sabíamos y conocíamos, que es el nivel de precarización con el que se ejerce el periodismo en las regiones, al interior del país. Los fallecidos, el 80% son colegas del interior del país que lamentablemente autogestionan espacios y que no tienen una empresa detrás a la que uno le pueda exigir, en el marco de la ley de salud y seguridad en el trabajo, que respondan por la integridad de esos colegas, que para alguien que concesiona un espacio, que vive fundamentalmente de la publicidad, al estar parado el aparato productivo y de servicios en el país, ha reducido sus ingresos a cero durante más de 2 meses. Para estos colegas era imposible financiarse una mascarilla en condiciones. Nosotros le exigimos en su momento al Ministerio de Salud de Perú que en el caso de los periodistas independientes, que el Estado, al ser el periodismo un servicio esencial, uno de los 5 servicios esenciales considerados en medio de la pandemia, le pedimos que el Estado a la gente que hace reporterismo en calle le pueda facilitar estos elementos de protección personal, por lo menos el tema de las mascarillas. La respuesta que nos dio el Estado es que no tenían el abastecimiento suficiente, que lo sentían mucho, pero que tenían que privilegiar al personal sanitario. Y las consecuencias las vemos ahora.
Otros 2 periodistas serán empleados de medios estatales que no implementaron protocolos de seguridad durante los primeros días de la crisis sanitaria.
Que nosotros tengamos en momentos como estos, de ese conjunto de medios, un total de 45 trabajadores, no solo periodistas, también otros trabajadores de medios, choferes de las unidades móviles, personal administrativo, que tengamos 45 contagiados, que hayamos recibido que de esta lista de los 21, 2 colegas sean parte, hayan pertenecido a los equipos de prensa de estos medios públicos, que el jefe de producción encargado de todo el tema de impresión del diario también haya fallecido, como en medio de la pandemia, el Estado haya detenido y haya dilatado el tema de entregar los elementos de protección personal por barreras administrativas, nos parece vergonzoso.
Al riesgo de contagio y muerte se suma la represión policial y las dificultades para el acceso a la información.
Durante la cuarentena, decretada el 15 de marzo por el gobierno de Martín Vizcarra, se denunciaron casos de agresión y destrucción de materiales.
La cifra de ataques a periodistas suele ser históricamente bastante alta, pero me atrevería a decir que hay un tipo de ataque particular desde que inició la cuarentena hasta hoy y que se centra fundamentalmente en una relación que también diría que históricamente no ha sido nunca muy buena, que es la relación entre los periodistas y las fuerzas del orden en este país, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente esto se ha intensificado porque Perú, como varias de nuestros países en América Latina y el Caribe, esta situación de emergencia sanitaria ha hecho que las fuerzas del orden salgan a las calles a responsabilizarse de la seguridad territorial, y siendo los periodistas quienes también tenemos que estar en calle por razones de nuestra labor informativa, esto ha generado conflictos que van en ascenso.
Con más de 170.000 casos positivos, Perú es el segundo país con mayor cantidad de contagios en América Latina después de Brasil.
Hasta la fecha han muerto por el nuevo coronavirus 4.634 personas.
Volver a volar.
Italia reabrió sus fronteras para los países de la Unión Europea.
La decisión del gobierno responde al desconfinamiento luego de meses de lucha contra la pandemia del coronavirus.
Los visitantes podrán ingresar al territorio sin tener que cumplir cuarentena obligatoria, excepto los que resulten positivos por COVID-19 o hayan mantenido contacto con personas infectadas.
Además, se deja de aplicar el confinamiento interno, lo que da la oportunidad de realizar viajes entre las regiones.
La medida es uno de los pasos importantes en el proceso de relanzamiento de una economía en crisis.
Italia es uno de los países más golpeados por el nuevo coronavirus, con más de 233.000 contagios y más de 33.000 fallecidos.
En tanto, el 15 de junio, Alemania retirará el veto a los viajes a la Unión Europea, más Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza.
La medida se condiciona a los niveles de contagio por coronavirus en dichas naciones y a que éstas abran sus fronteras a los turistas.
Desde marzo, el país europeo prohibió los viajes internacionales.
Su histórica aerolínea, Lufthansa, perdió más de 2.000 millones de euros en el primer trimestre del año por la pandemia.
El 25 de mayo, el Ejecutivo alemán aprobó un paquete de medidas por 9.000 millones de euros para rescatar la empresa.
Juntos contra el racismo.
Miles de manifestantes en el mundo desafían la cuarentena para protestar contra el homicidio del afroamericano George Floyd en manos de la policía en Estados Unidos.
Este miércoles 3, Londres fue escenario de una multitudinaria movilización pacífica.
En la víspera, en París, marcharon bajo las consignas «La vida de los negros importan» y «Policía en todos lados, justicia en ninguna parte».
En Tel Aviv, los manifestantes se trasladaron a la embajada de Estados Unidos con carteles con la imagen de George Floyd y la leyenda «Sin justicia, no hay paz».
En Buenos Aires, donde persiste el confinamiento a raíz del coronavirus, los argentinos salieron con mascarillas y respetando el distanciamiento social para exigir justicia.
Sputnik estuvo presente en la marcha y conversó con Celeste Fierro. Ella es referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, partido integrante del Frente de Izquierda Unidad.
Y nos concentramos en el obelisco para movilizarnos hacia la Cámara de Comercio en repudio al brutal asesinato de George Floyd en Minneapolis, que desató una movilización enorme en todo Estados Unidos, pero que se ha reflejado con acciones de solidaridad también en el mundo. Por eso hoy creemos que es muy importante estar en la calle para denunciar al aparato represivo del Estado, esa represión clasista, racista, que se expresa en Estados Unidos, pero que no tiene fronteras. Porque la denunciamos en el Brasil de Bolsonaro, acá en la Argentina, con el asesinato de Luis Espinosa en Tucumán, la represión de las comunidades Qom en el Chaco, la militarización de los barrios populares, porque es ese aparato el que garantiza y protege la desigualdad para seguir garantizando este sistema capitalista explotador y opresor.
Por su parte, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda Unidad, Gabriel Solano, dijo que la lucha es contra el atropello en el seno del imperialismo.
Quiero decir lo siguiente, el Frente de Izquierda es una fuerza principista, no tolera ningún tipo de opresión estatal ni capitalista contra su pueblo. Y es por eso que hemos estado en la Casa de Tucumán la semana pasada. Y hoy hago una propuesta a todos los compañeros y compañeras que vayamos también a la Casa del Chaco, donde se está ocurriendo ahora una represión brutal al pueblo por parte de Capitanich. A nosotros no nos va a correr nadie, porque el Frente de Izquierda lucha contra todo atropello del Estado contra las masas. Y hoy nos encuentra denunciando justamente este atropello brutal en el seno del imperialismo. ¡Viva la lucha del pueblo norteamericano! ¡Estamos con ellos! ¡Viva la lucha del pueblo del mundo! ¡Con la unidad internacional de los trabajadores!
George Floyd fue asesinado el 25 de mayo en Minneapolis, luego de que un policía blanco se arrodillara en su cuello por casi 9 minutos, impidiéndole respirar.
El caso denuncia la violencia racial y policial que trasciende a Estados Unidos.
La ola de protestas a nivel mundial continúa y se prevén nuevas manifestaciones en los próximos días.
Confirmación.
Naciones Unidas aplaudió el acuerdo alcanzado en Bolivia por la convocatoria a elecciones.
El Tribunal Supremo del país sudamericano fijó como fecha límite de la instancia el 6 de septiembre y considera que el nuevo gobierno podría asumir en noviembre.
La ONU confirmó que brindará asistencia técnica al órgano electoral con apoyo de la Unión Europea, Suecia, Canadá y Reino Unido.
El presidente del Tribunal Supremo Boliviano, Salvador Romero, declaró que el proyecto de ley acordado resultó del diálogo entre las 8 candidaturas. Ahora deberá ser refrendado por el Congreso.
Los comicios estaban previstos para el pasado 3 de mayo, pero a finales de marzo fueron aplazados por la emergencia sanitaria del COVID-19.
El 1 de junio, Bolivia flexibilizó su cuarentena en parte del país, aunque varias ciudades mantienen diferentes medidas de confinamiento.
En septiembre, la ciudadanía elegirá presidente, vicepresidente, senadores y diputados, después de la anulación de las elecciones en octubre de 2019.
La crisis se originó por denuncias de fraude en los comicios que dieron a Evo Morales la reelección para un cuarto periodo consecutivo.
Desde noviembre, Jeanine Áñez es la presidenta del gobierno transitorio y es la candidata por Alianza Juntos para la próxima votación.
Mientras supuestas irregularidades fueron objeto de informes internacionales contradictorios, el ejecutivo de Áñez impulsa juicios contra Morales, asilado en Argentina e inhabilitado para ser candidato.
Por su parte, el expresidente saludó vía Twitter el acuerdo político para la convocatoria de las urnas y agradeció el apoyo de Naciones Unidas.
Luis Arce Catacora, el candidato de su partido Movimiento al Socialismo, fue quien aceptó la decisión del Tribunal Supremo.
De la misma manera lo hicieron Áñez y el aspirante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, mientras lo rechazó Luis Fernando Camacho, líder de Creemos.
Conflicto.
China pidió al Reino Unido que detenga cualquier forma de injerencia en los asuntos de Hong Kong.
El primer ministro británico Boris Johnson aseguró que ofrecerá a más de 2 millones de hongkoneses la alternativa de vivir y trabajar en territorio británico si China impone su ley de seguridad nacional.
Estas personas podrían residir por 12 meses en un periodo renovable y gozarán de más derechos de inmigración, incluyendo el derecho a trabajar.
Esta medida los colocaría en la ruta hacia la ciudadanía, apuntó el premier.
Según Johnson, la normativa aprobada por Pekín viola los acuerdos internacionales y los derechos humanos en la antigua colonia británica cedida a China en 1997.
El proyecto de ley aprobado por el Parlamento chino, que aún no está definitivamente adoptado, prevé castigar las actividades separatistas, terroristas y la injerencia extranjera en Hong Kong.
Pekín consideró la acción de Londres como una provocación.
El vocero de la Cancillería, Zhao Lixian, aconsejó a los británicos que abandonen su mentalidad de guerra fría y colonialista y que respeten que Hong Kong fue devuelto a China.
De lo contrario, no harán más que dispararse una bala en el pie, advirtió el diplomático.
En tanto, la gobernadora de esta región, Carrie Lam, acusó a Estados Unidos de buscar intimidar con sus amenazas de sanciones económicas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a fines de mayo retirar el estatus especial que Washington le había concedido a la ciudad autónoma de China.
Ciberpatrullaje y coronavirus.
En plena pandemia, países analizan reforzar su control en las redes sociales para evitar la venta de medicamentos adulterados e información falsa, entre otras medidas.
En Argentina, el gobierno creó el Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas.
A través del ciberpatrullaje se investigará a ciudadanos que no han cometido acciones delictivas al momento, para luego imputarlos de posibles y potenciales delitos.
De acuerdo con la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, el alcance del protocolo dependerá de la determinación del peligro potencial de la persona.
En Órbita conversó por este tema con Nicolás Dapena Fernández, experto argentino en armas y terrorismo.
Respecto de cómo impacta lo anunciado por el Ministerio en el ciberpatrullaje, es notorio que se haya emitido una norma que tenga como manifiesto destino hacer ciberpatrullaje relativo a las afectaciones de salud pública derivadas de la crisis del COVID. Porque en realidad el tipo penal, la materia penal en materia de sanitaria COVID, es el 205 del Código Penal, que es una pena muy baja y es un tipo penal abierto que dice que básicamente regula la violación que ejecute cualquier particular de aquellas regulaciones sanitarias que establezca el gobierno. Por consiguiente, no sería necesario establecer un protocolo de ciberpatrullaje fundado expresamente y exclusivamente en el COVID.
El protocolo tiene como objetivo principal detectar la reventa de insumos de salud que son necesarios ante la pandemia.
La iniciativa estará vigente mientras se extienda la emergencia pública en materia sanitaria por el COVID-19.
Dapena alertó sobre el riesgo de mezclar delitos sanitarios con delitos federales muy complejos, como el narcotráfico y el lavado de activos.
El punto más complejo que yo veo es el artículo 3 del anexo, porque empieza hablando que esta resolución está dirigida al desarrollo de la criminalidad vinculada a comercialización de medicamentos apócrifos, insumos sanitarios, presuntos medicamentos con nomenclaturas cambiadas, etcétera, que son todos delitos contra la salud, y luego salta en el próximo párrafo notoriamente a ampliar en la materia de la resolución a las tareas de prevención policial con uso de fuentes digitales abiertas relativas a tráfico de estupefacientes, trata de personas, lavado de dinero y terrorismo. O sea, salta de un delito muy básico, muy pequeño y muy coyuntural, como es el derivado de la violación de la cuarentena, etcétera, etcétera, a un delito un poco más complejo y permanente que es la adulteración de medicamentos, pero que todavía está vinculado a la materia, para luego hacer un salto gigantesco a la regulación de los delitos más complejos que existen. Básicamente narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, que es el delito más complejo que hay a nivel global.
Diputados de la coalición opositora Cambiemos pidieron al gobierno que concurra al Congreso para dar más detalles de la iniciativa.
Los primeros delitos, los delitos de la violación de la cuarentena, o sea, las regulaciones sanitarias o el tráfico de medicamentos, etcétera, etcétera, tienen un nivel de complejidad no demasiado alto y vinculado a la coyuntura. Ahora, los otros delitos son más permanentes y muchísimo más complejos. Lo particular es que en el propio artículo 9 de la resolución le prohíbe a la fuerza de seguridad e inteligencia trabajar en este contexto. Pone que se encuentra prohibida la intervención o participación de cualquier tipo en relación a tareas de prevención policial de delito de fuentes digitales abiertas a las áreas de inteligencia criminal. Esto sería comprensible si esta resolución solamente estuviese dirigida al COVID o a los delitos coyunturales vinculados al COVID, como la falsificación de medicamentos o adulteración. Ahora, al haber hecho extensivo su objeto a delitos increíblemente complejos que no tienen nada que ver con el COVID, lo que está haciendo es produciendo el efecto contrario. Impide a las áreas de inteligencia y las fuerzas de seguridad llevar adelante su razón de existir, su objetivo propio, que son los delitos complejos, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, etcétera.
Escuchábamos a Nicolás Dapena Fernández, experto argentino en armas y terrorismo.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.